Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Gracias, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros hoy día, Señor. Señor, porque hemos recibido de tu plenitud, hemos recibido de tu espíritu, Señor. Gracias, Señor, que tú has llenado nuestros corazones hoy en día. Y ahora, Señor, mientras miramos a la palabra tuya, pedimos por entendimiento, pedimos que tú nos ministres a nosotros. Señor, siempre tenemos la tentación de decir y de pensar que lo que estamos escuchando, qué bueno que tal y tal persona lo está escuchando. Pero ayúdanos hoy, Señor, a aplicar esa palabra que da vida a nuestras propias vidas. Ayúdanos, Señor, con el Espíritu tuyo de revelación y ayúdanos a ser libre de todas las cosas, Señor, que nos trae, Señor, inseguridad, inferioridad, rechazo, culpabilidad, vergüenza. Señor, tú quieres que tu pueblo sea libre y pedimos hoy que tú hagas esa cirugía sobrenatural en nuestros corazones para que no solamente podamos decir, Señor, en boca que somos libres, pero también, Señor, con la convicción y el entendimiento que es verdad, somos libres. Y esto lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, pueden tomar su asiento. Gracias por una vez más por estar con nosotros en esta mañana. Estamos hablando hoy sobre un tema que creo que afecta a todos nosotros de una manera u otra y a diferentes niveles. Y me estoy refiriendo a lo que es la aflicción de inseguridad. La inseguridad nos afecta en muchas maneras que ni nos damos de cuenta. La inseguridad es las cosas que nos quitan la confianza para vivir. Estaba escuchando yo la historia de un pastor que estaba muy preocupado porque su hijo joven no tenía interés en nada. Estaba sin ánimo, estaba sin motivación, ya estaba avanzado en años y no sabía lo que quería hacer. Y le estaba pidiendo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que mi hijo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que él haga con su vida? Me hace falta una seña, Señor. Dame algo para que para yo saber, para yo tener esa seguridad que él va a estar bien. Que él va a estar bien. Y de buenas a primeras le da una idea. Ah, está bien, yo voy a saber lo que voy a hacer. Y cuando el hijo está en el colegio, la universidad, él se mete en el cuarto del niño y él pone una mesa. Y en esa mesa, él pone una Biblia. Y dice, si él viene al cuarto y recoge la Biblia, yo sé que él va a ser un predicador igual que yo, gloria a Dios. Entonces, al lado de la Biblia pone un billete de $50. Ahora, si él entra al cuarto y lo primero que recoge es el billete de $50, yo sé que va a ser hombre de negocio. Y sabes, está bien que sea hombre de negocio. Yo estoy alegre con eso. Entonces, está bien. ¿Tú sabes qué? Le voy a poner una latica de cerveza para ver si él coge la latica de cerveza primero, sé que no va a servir para nada y que va a ser un borracho. Y finalmente, ¿sabes qué? Le voy a poner una revista de Victoria's Secret. Y sé que si lo primero que recoge es la revista de Victoria's Secret, que va a ser un hombre infiel, mujeriego, que va a seguir siguiendo sayas. Bueno, y los pone los cuatro artículos, lo pone ahí al lado y se pone y empieza a oír que el niño maneja, que está entrando a la casa y va y se mete en el closet del cuarto para observar. Y ve que el niño está subiendo por las escaleras, que sube, que está chiflando y que entra al cuarto, que tira su mochila de libros en el cuarto y que está al salir y antes de salir ve la mesa. Y se está fijando por la indijita. ¡Oh, wow! Y de buenas a primera vez que el hijo coge la Biblia, se mete los $50 en el bolsillo, se toma la cerveza y pone la revista al lado de la Biblia y sale corriendo. Y dice, ay señor, va a ser un político. Va a ser político el pobre. Refiriéndonos al tema de inseguridad, es la inseguridad que muchas veces nos afecta aún hasta poder escoger una carrera, una profesión, porque no sabemos si tenemos lo necesario para poder cumplir y tener éxito en esa carrera. Y por eso hoy vamos a hablar sobre ese tema, y por eso estamos hablando de temas como este, que nos ayudan en lo que es la salud mental, es la serie donde estamos, y estamos hablando de temas que nos afectan emocionalmente y mentalmente. ¿Por qué? Porque tú no puedes estar, tú no puedes ser completamente en tu espíritu, tú no puedes ser una persona completa mientras tú tienes problemas mentales y emocionales. Tu espíritu es afectado por cómo tú piensas. Tu espíritu es afectado por la salud o la falta de salud en tu vida emocional y tu vida mental. Y por eso hemos tomado dos escrituras para que seguimos durante esta semana, durante estos meses. La primera es Isaías 26:3, que el Señor dice, tú vas a guardar en paz perfecta aquel que su mente se enfoca en ti. La paz suprema viene solamente del Príncipe de Paz. Mientras nos enfocamos en el Príncipe de Paz, recibimos la paz que todos buscamos, pero que muy pocas personas tienen. Entonces la otra escritura es primera de Timoteo, 2 Timoteo 1:7 dice, el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de una mente sana. El Señor no solamente quiere sanar tu cuerpo físicamente, pero quiere sanar también las heridas y las traumas que nos hace pensar y comportarnos como nos comportamos hoy. Nosotros hoy somos producto muchas veces de nuestro pasado. Y las cosas que sufrimos en el pasado afectan como yo pienso y como yo trato con las situaciones en mi vida ahora mismo. Y creo que una de las cosas especialmente real acerca de lo que acabo de decir es el tema de lo que es la inseguridad. Y cuando hablamos de la inseguridad, ¿hablamos de qué? De el sentimiento de falta de estabilidad. Una aprensión, ¿se dice? Apprehension. Una aprensión es como sentirse vulnerable a algo que afecta tu autoestima, que afecta tu ego. No importa cómo tú lo vas a definir, la inseguridad es un sentido profundo que te hace dudar tu valor y dudar el lugar tuyo en este mundo. Estaba yo leyendo en el internet sobre alguien que había escrito sobre su batalla con la inseguridad, y estaba escribiendo unas cuantas cosas que él había definido en la vida de él que eran reacciones o resultados, mejor dicho, de la inseguridad en su vida. Déjame compartir con ustedes unos cuantos. Dice que yo ponía amigos y amistades en lugares, diferentes posiciones, basado en cómo ellos me trataban. Si me tratan bien, lo pongo en un bien lugar. Si no me tratan bien, lo bajo en la lista. Yo me metía en relaciones rápidamente porque tenía temor quedarme solo, quedarme soltero. Yo gastaba bastante dinero para lucir bien y tomaba mucho tiempo para arreglar mi apariencia. Yo gastaba mucho dinero en cosas materiales para mantenerme por adelante de los demás. Yo hacía y decía cosas para buscar atención porque yo quería ser la vida de la fiesta. Yo sentía que tenía que comprobarle a los demás qué bueno yo era. Yo era bien posesivo de mis amistades y no permitía que otras personas tomaran ese lugar. Yo rendí mis valores y hacía las cosas malas simplemente para mantener las gentes en mi vida felices y para ser aceptado. Yo me escondía atrás del humor y encontraba gran consolación en hacer la gente reírse. Yo no podía estar en momentos que requerían silencio y tenía que hablar sin parar. Yo odiaba cuando la gente criticaban mis ideas porque no podía manejar el rechazo. Yo criticaba a aquellos que tenían más éxito que yo para lucirme mejor. Yo siempre estaba en la defensa cuando la gente me cuestionaba. Bossy, ¿cómo se dice bossy?
Mandona.
Yo era mandón o mandona. Mandón, y siempre necesitaba controlar toda situación. Yo vivía por la aprobación de los demás, y eso es lo que yo buscaba mayormente. Yo criticaba a aquellos que me criticaban a mí. Y la última cosa que escribió dice, yo, how do you say blackmail? Extorsión. Yo extorsionaba emocionalmente la gente que yo amaba para controlarlos. Wow, una lista bastante extensiva sobre la vía de una persona batallando con la inseguridad, y la inseguridad nos afecta en tal manera que nos hace muchas veces comportarnos de una o muchas de estas maneras que acabamos de identificar. Ahora déjame hacerte una pregunta. Posiblemente tú te ves en, o tú has visto que algunas de las cosas que mencioné, bueno, yo sé que también eso es verdad de la vida mía, algo por cual tú puedes orar. Señor, cámbiame. Señor, dame entendimiento porque no quiero seguir actuando en esta manera como una reacción de mi bajo autoestima o de mi sentido de inseguridad. Amén. Piensa conmigo un momento, hermano. Piensa un momento. ¿Qué diferente fuera tu vida o sería tu vida si tú fueras completamente libre de todas tus inseguridades? ¡Wow! ¿Cómo fuera tu vida si tú pudieras tratar y eliminar todas las inseguridades que tú tienes? Entonces, tú pudieras hablar y decir lo que tú piensas. Sin el temor de ser rechazado, tú pudieras comunicar más abiertamente, más francamente, más honestamente. Tú tratarías cosas que tú nunca pensabas que tú podías tratar. Tú tomarás más riesgos, ¿verdad? Tú hicieras las cosas un poco más que anteriormente tú no lo hacías porque te preocupaba, porque qué van a pensar las personas, o qué si fallo, o qué es lo que van a decir de mí, ¿verdad? Tú hicieras mejores decisiones para tu vida. ¿Por qué? Porque tú lo hicieras basado en lo que tú reconoces que es correcto y no lo que tú reconoces que va a hacer que otra persona te acepte. Tú te rindieras menos a lo que es la tentación. ¿Por qué? Porque tú actuarías mejor en el interés tuyo delante de Dios que simplemente recibir la aprobación de los demás. Entonces tu vida fuera completamente cambiada si tú pudieras operar con un menos sentido de lo que es inseguridad. Porque la inseguridad tiene un efecto mayor en todas nuestras vidas. La inseguridad pone límites en nuestras vidas y nos quita lo que es la libertad que el Señor desea para cada uno de nosotros. Y vivimos desafortunadamente en una cultura que constantemente nos está acordando que no somos suficientes. Siempre nos está acordando, tú no tienes la inteligencia, tú no eres tan bonito, tú no eres tan hermoso, tú no eres tan guapo, tú no tienes tú no tienes la riqueza, tú no tienes el éxito. Constantemente estamos recibiendo los mensajes que de la cultura alrededor de nosotros, que estas son las cosas importantes. Y cuando tú te mides contra qué, contra el nivel que te da la cultura, muchas veces tú te sientes, wow, a mí me falta. Y eso muchas veces cree ese sentido de inseguridad. Ahora, hoy quiero hablarle a ustedes sobre dos hermanas. Y la historia se encuentra en Génesis capítulo 29 y 30. Y creo que se fijen ahí, creo que hablamos sobre este tema hace unos cuantos años, durante un Día de las Madres, me acuerdo, pero creo que esto tiene gran aplicación para todos nosotros. Y estamos hablando sobre dos hermanas que batallaron intensivamente con su propia inseguridad personal. Y que su inseguridad personal las hizo actuar en maneras sumamente disfuncionales. ¿Tú conoces a alguien que es disfuncional? No, no levante la mano, por favor. No lo mires, ni lo mires, por favor, no mires al lado. Okay. Entonces la historia es del hijo de Isaac, Jacob. Cuando el tiempo vino para que Jacob se case, él trabajó por su esposa Raquel. Trabajó 7 años, al final trabajó 14 años, lo que era para ganar, para poder ganar el corazón del padre de Raquel, para que él tuviera el derecho de casarse con ella. El padre le hizo una trampa en esos 14 años, al final de 7 años, y le dio la primera hermana, que era Lea, en vez de darle Raquel. Entonces, después de 14 años, este hombre ahora tiene dos esposas y no una. Dos esposas es una esposa demasiado. ¿Amén? Gracias, Henry, por ese amén. Okay. Y aquí es donde el problema comienza, porque mira que fíjate en el versículo 30, donde empieza la historia, dice que Jacob durmió con Raquel y él la amó mucho más que a Lea. Se casó con dos, pero amaba una más que la otra. Entonces, quiero que te pongas a pensar. Cuando quiera que tú amas o que tú percibes que alguien ama a una persona más que te ama a ti, tú tienes la potencial para una trampa que va a causar que disfunción emocional. Especialmente si tú valoras el amor de esa persona. Y algo que aprendimos de esta historia es que nuestra inseguridad nos hace buscar maneras que otros nos amen, porque no están regresando el amor. En otras palabras, Lea amaba a Jacob, pero Jacob no amaba a Lea en la misma manera. No era compatible, ¿verdad? Entonces, mira el versículo 32. Dice que Lea entonces se embarazó y le dio a luz a un hijo y lo llamó Rubén, porque ella dijo, el Señor se ha dado cuenta de mi miseria y ahora mi esposo me va a amar. Dejo que eso se te hunda un poco. Porque cuando la vida tuya está centrada en hacer alguien que te ame, tú siempre vas a estar y a ser miserable. Ella sintió la miseria de no ser amada y ella pensó, si le doy un hijo, ahora él me va a amar. Mujeres solteras, no levanten la mano, por favor, sabemos cuáles son. Cuando quiera que tú piensas, yo tengo que buscar una manera para lograr que él me ame más, entiende que estás cayendo en una trampa disfuncional, y que un día posiblemente tomen tu historia y la pongan en el televisor. Porque ahora, para tú ganar el amor de ese hombre o esa mujer, hablando ahora con los hombres, ahora tú estás en la posición, te metes en una competencia con la persona que ellos sí aman. Y eso es lo que la inseguridad hace. La inseguridad hace que tú te metas en una competencia que tú no quieres entrar. ¿Por qué? Porque tú nunca vas a ganar esa competencia. Y eso fue precisamente donde se metió Lea. Y lo que pasa, mira el versículo 33, dice que Lea concibió otra vez y le dio a luz a otro hijo. Versículo 33 dice, porque el Señor ha oído que yo no soy amada y me dio a este y lo llamó Simeón. Él sabe que yo no soy amada. Entiende la manera que ella está pensando. Ella vive con la realización que ella no está no es tan amada como su hermana. Y eso consume su manera de pensar, de tal manera que cuando tiene un hijo, ella piensa, el Señor me ha escuchado, porque por la miseria y la tristeza y el rechazo que yo he vivido todos estos años con un hombre que no está interesado en mí. Y esta es la tragedia. La tragedia es que ella al principio le dio a luz a su primer hijo, ¿okay? Rubén. Pero ese, lo que ella pensaba que lo iba a sanar, el hijo no la sanó. Lo que ella pensaba la iba a liberar de su inseguridad, no la liberó, porque ahora la tenemos con su segundo parto, y su segundo parto todavía está en el mismo lugar donde estaba anteriormente. Todavía se siente que no es amada, pero piensa, si le doy otro hijo, él se va a dar de cuenta de mí. Pero esto nunca sucede. Y esta es la tragedia, y esta es la tragedia de lo que es la inseguridad. Porque tú piensas, si yo cumplo una cosa más, si yo recibo una beca más, si yo puedo tener otro carro más, si yo puedo comprar una casa más, si yo puedo tener un hijo más, entonces yo voy a sentirme mejor de mí mismo, de mí misma, me voy a sentir mejor, pero eso nunca llega. Porque el momento que tú realizas esas cosas pensando que van a sanar esa herida no es sanada y ahora busca otra salida. ¿Quién es la persona en la vida tuya que no te ha amado en la manera que tú esperabas? Y que te hirió profundamente. Todos hemos sentido esa clase de rechazo, ¿no? Amen. Y ese rechazo se convierte a una inferioridad porque pensamos que estamos completamente solos. El rechazo cree ese complejo en nosotros. Mira lo que ella dice, estamos todavía en la historia de Lea, en el 34. Dice que otra vez concibió. Esta mujer es una factoría de niños. ¿Okay? Y ella también concibió otra vez y le dio a luz a un hijo y dice, y ahora al fin mi esposo va a estar conectado a mí. Fíjate algo bien interesante. Esta verdad lo deja saber en un libro que leí hace unos cuantos años de la autora Beth Moore, que dice, el libro se llama Dile hasta Dios a tu inseguridad. Y ella habla sobre algo que realmente pensé que eso es verdad. Porque mira cómo ella cambia el idioma. Ella comienza buscando maneras para que Jacob la ame. Y cuando ella ve que los métodos que ella está usando no están funcionando, ¿qué es lo que ella hace? Ahora ella toma, empieza a negociar y baja sus expectativas. Bueno, no quiero que él me ame, veo que esto nunca va a suceder. Ahora yo estaría feliz si él simplemente se queda conectado a mí. ¿Ves cómo dice? ¿Ves el idioma? Dice, porque ahora mi esposo, anteriormente ella estaba usando el idioma, mi esposo me ama. Si mi esposo que no me ame, ahora está usando el idioma, yo simplemente quiero que él esté conectado, attached, que esté conectado conmigo. Entonces, ¿cuáles son los métodos que ella trató para tratar de manipular su conexión, su attachment? ¿Cómo se dice attachment? Su cercanía, ¿verdad? Su cercanía. Ella le dio su cuerpo a él en sexo pensando. Muchas mujeres piensan que si tienen y se acuestan con un hombre, que eso va a ser la manera que yo voy a ponerle los anzuelos y lograr que él me ame. Lo voy a amarrar, lo voy a obligar. Si le doy un buen tiempo, él no se va a olvidar, se te va a olvidar. Y la segunda cosa que vemos constantemente, no solamente el hecho que te acuestas con alguien para comprar que su cercanía, su amor, pero la segunda cosa, dices que ella se embarazó. ¿Cuántas personas, ustedes lo conocen, no levanten la mano, cuánta gente no se embarazan como un método para tratar de obligar a este hombre que se quede conmigo? Para quedarse cercano, pero nunca... Nunca sucedió. Y estas son técnicas que sucedieron miles de años ante Cristo y suceden todavía hoy. No me digas que la Biblia no te aplica a la vida tuya. Tú ves esta historia, tú tienes que leer esta historia, porque esta historia es una historia tan dramática, tan disfuncional. Si te gustan las telenovelas, mira, esto es mucho mejor que cualquier telenovela que tú estás mirando. Sí, verdad que sí, porque tienes unas cosas que tú no miras y dices, wow, ¿qué está pasando aquí? Todo eso existió en una de las primeras familias que vemos en la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lea bajó sus valores. En vez de buscar que Jacob la ame, ahora ella simplemente estaba alegre si él la necesitaba. Ay, no, mi amor, no me tienes que amar, pero simplemente yo quiero que tú me necesites. Mira, yo te voy a hacer arroz con frijoles, un bistecito. Algo para que tú te quedes aquí en la casa conmigo, quédate aquí conmigo esta noche, ¿okay? Porque posiblemente como Lea, él se va a quedar cerca a mí. ¿Tú ves la disfunción en esta historia? ¿Tú ves la inseguridad? La inseguridad te hace actuar en maneras locas. Alguien dice, ¡locura! Eso es una locura. Eso se vive todos los días y lo vemos aquí en una de las primeras familias. Las otras personas lo ven en la vida de nosotros, pero nosotros nunca pensamos que estamos actuando en una manera loca. Así que los demás te llaman loco, pero no, yo estoy bien. Yo, no. Entonces vamos a mirar un momento porque hay otra persona en esta historia. Es la hermana Raquel. Raquel era que tú pienses, wow, ella la tenía todo, porque tenía el amor de Jacob. Ella también tenía su inseguridad, ¿verdad? Porque vamos a cambiar el tema, vamos a mirar ahí un momento, porque Raquel, aunque ella era amada, no estaba mejor que Lea en sus pensamientos y en su inseguridad. Aún ella tenía lo que la otra quería, ella todavía tenía ese vacío, ese bajo autoestima donde ella pensaba que no tenía el valor que ella quería. lo que sucedió en el primer versículo, mírate ahí, en el primero dice, cuando Raquel vio que ella no estaba teniendo hijos para Jacob, ella se convirtió celosa de su hermana. Y ella le clamó a Jacob, dame niños o si no me muero. Lea no puede lograr la afección de su esposo y eso lo hace insegura. Raquel no puede tener hijos por su esposo y eso lo hace a ella insegura. ¿Tú ves qué raro está eso? Dile a la persona, this is weird. Es una palabra en inglés que significa raro. Eso está raro. Y fíjate cómo ella actúa, porque ella actúa en una manera de envidia, de celos. Ella está envidiosa de su hermana, ella está celosa de su hermana. Y alguien ha dicho, y no sé si esto es verdad, pero alguien ha dicho que si tú pones dos mujeres juntas, que una va a buscar cosas en la otra que ella desea y viceversa. No sé si hay más competencia, pero yo he oído que si tú te metes en una fiesta, los hombres, y un hombre tiene una camisa igualito que tú tienes puesto como hombre, inmediatamente somos amigos forever, best friends forever, porque pensamos igual. Ahora, tú coges esa misma fiesta y coges una mujer que tiene dos vestidos iguales. Y ahí va a haber problemas porque ya son enemigas de ese punto en adelante, ¿verdad? Vamos a decir que lo que Lea y lo que Raquel luchaban era algo que todos luchamos. Todos nosotros nos identificamos con una o con otra. Por cada Raquel hay una Lea y por cada Lea hay una Raquel. Siempre va a haber alguien en tu vida que tiene algo que tú no tienes. Las dos de estas mujeres querían lo que la otra tenía, ¿verdad? Y esto es una batalla constante. Estaba viendo la historia de dos mejores amigas. Una era morenita, una era blanquita, de ojos blancos y pelo rubio. Y las dos iban para adelante, para atrás, en todo lugar juntas. Desde su niñez crecieron juntas. Y se fijaron un día que las dos iban a la playa y la blanquita se ponía al sol porque quería estar más morada. Y la morada se ponía en la sombra porque quería ser más blanquita. La blanquita se hizo un permanente para tener el pelo crespo. Okay. Y la morenita se hizo un relax para hacer el pelo más derecho y de buenas a primeras se dan de cuenta, ¿qué estamos haciendo? Tú quieres ser como yo quiero ser como tú. ¿Por qué no simplemente aceptamos como somos y vivimos feliz? Es mucho más fácil decirlo que vivirlo, ¿verdad? Lea y Raquel eran hermanas y estas hermanas tenían celos una de la otra, y ellas sentían el rechazo, aunque era real o percibido, sentían el rechazo de la otra y vivían en hostilidad. Yo no me imagino cómo Jacob se sentía durante esto. Yo pensaba que Jacob posiblemente iba a cuidar el rebaño y no regresaba a la casa por días. ¿Quién quiere regresar en una casa donde hay pleito constante? Mejor trabajar overtime. Así que si tu esposo o tu esposa está constantemente en overtime, tú tienes que hacerte la pregunta, ¿qué clase de ambiente le está llamando la atención en esta casa? Si hay un ambiente que es conducivo para que él venga, o si él simplemente se está, o ella se está quedando en el trabajo, porque va a entrar a qué, va a entrar a una zona de guerra. Mejor quedarse en el trabajo. Bueno, pero me estoy desviando. Vamos a seguir. Me estoy desviando. Entonces, se sintieron inseguras porque una tenía lo que la otra no tenía. Dice a Santiago, Santiago dice algo bien interesante y bien sabio. Dice, ¿de dónde vienen las peleas entre ustedes? ¿Ok? Santiago 4, 1, 2 y 3. Dice, vienen de tus deseos malos dentro de ti. Porque tú quieres lo que no tienes y tú planificas y hasta matas para obtenerlo. Y tú estás celoso de lo que los otros tienen, pero tú no lo puedes obtener. Así que peleas y haces guerra para quitárselo a los que lo tienen. Y dice, y lo que no entiendes es que no lo tienes simplemente porque no se lo pides al Señor. Dice Santiago, ora sobre esas cosas que tú deseas, que el Señor en su fidelidad te lo va a dar en el tiempo adecuado. Cada vez que tú entras en una competencia con una persona, nadie va a ganar. Estarán hermanas en la iglesia. O hermanos, una se sintió que le faltaba algo que la otra tenía. Y estaba convencida que si yo tengo lo que ella tiene, yo voy a estar feliz, yo voy a sentirme completa. Pero así no sucedió. Porque vamos a seguir la historia. Ella le dice a Jacob, dame niños o si no, yo me muero. Fíjate que la seguridad de ella, igual que la seguridad de Lea, está conectada en algo que ella no tiene. Si yo recibo su amor en el asunto, la situación de Raquel, si yo recibo, si él me da un niño, entonces yo voy a poder superar estos sentimientos de inseguridad que yo tengo. Y eso es lo que la inseguridad te hace pensar que te falta algo. Algo en mi vida no la tengo y que no estoy completo hasta que yo pueda obtener esa cosa. Entonces, déjame hacer la pregunta. ¿Qué es lo que tú piensas que te completará tu vida si tú lo obtienes? ¿Qué es la cosa que tú piensas ahora mismo? Si yo tuviera esto, si mi hijo tuviera esto, si mi esposo me tratara así, si pudiera obtener esta licencia, esta certificación, okay, estos papeles, esta casa, ¿qué es lo que tú estás buscando que te va a traer felicidad, por lo menos en tu mente? Porque cualquier cosa que tú puedes identificar como la cosa que te va a completar, ese es el lugar donde tú eres más vulnerable. Y ese es el lugar donde tú más tienes que guardar. Porque esta es la área que te está previniendo, preventing, te está preveniendo en tu ser la persona que tú siempre has deseado ser. ¿Por qué? Porque siempre es algo que es elusive, ¿cómo se dice elusive? Elusivo, que tú nunca lo alcanzas. Y cuando lo alcanzas, se convierte en algo diferente, ¿verdad? Y Raquel le dice a Jacob, dame niños o si no, yo me muero. Algunas personas tienen tanta inseguridad que se sienten que la vida no tienen razón por cual vivir si no obtienen esta cosa. ¿Te acuerdas como los jóvenes cuando tú tenías tu primero o segundo noviazgo y se rompieron? Ay, yo me voy a matar. Sí, algunos de ustedes saben de qué me río. Yo me mato, yo prefiero morirme que estar sin ella. Está de tranquilo, muchacho, por favor. Si tú no te quedas conmigo, yo me brinco de un puente. Muchachos, llega a la realidad, ¿ok? Llega a la realidad, a la realidad. Ahora, el Señor nos ha dado a nosotros todo lo que es un deseo para sentirnos completos, ¿verdad? El problema es que confundimos la manera en cual el Señor nos llena. Y pensamos que el Señor nos llena con diferentes cosas. logro esto, alcanzo este reto, me caso con esta persona, es esta relación, es este nivel financiero. Pensamos que todas estas cosas van a traer felicidad y reconocemos al final que no es nada de eso, que lo único que puede traerte esa satisfacción es el mismo que te dio ese deseo, que es el Señor. Y cuando tú te equivocas y piensas que este deseo no está, el deseo es del Señor. Lo que estás haciendo es que estás llenando tu vida con otras cosas que no son el Señor, buscando que esas cosas te den la satisfacción que solamente Dios te puede dar. Y ahí es donde está la trampa, ¿verdad? Así que no tiene nada que ver con ese talento que tú estás buscando, o esa cosa, esa posición, o cómo tú luces, o tu nivel de educación, ¿ok? Se trata de tú poner tu seguridad sobre algo que el ser humano ha creado. Cuando tú pones tu fe en lo que el ser humano ha creado y tú piensas que eso es lo que te va a completar, tú vas a llegar a un lugar donde vas a estar bien desilusionado, bien desatisfecho o desatisfecha, porque eso nunca lo va a lograr. Entonces, piensa la responsabilidad que ella le da a este muchacho Jacob. Ella le dice a él, dame niños o si no yo me muero. ¿Qué clase de responsabilidad? ¿Qué es lo que ella le está poniendo la responsabilidad de su felicidad en las manos de un ser humano que nunca será posible para él darle lo que ella quiere? Porque solamente el Señor es el que abre el vientre y el que permite que uno esté embarazada, ¿no? Entonces, pero la pregunta adecuada es, ¿a quién es que tú estás haciendo responsable por tu felicidad? Porque cuando tú pones cualquier persona en este lugar, en esta posición, en la posición que solamente el Señor puede suplir, tú te estás no solamente engañando, pero tú te vas a encontrar en un lugar sumamente desilusionado. Y no solamente eso, la Biblia identifica esto como un ídolo. Porque tú estás buscando por la felicidad a través de las cosas y posiciones, y es solamente el Señor que te puede dar esa alegría y que puede llenar ese corazón. No hay una persona viva. Si estás sentado al lado de tu esposo o al lado de tu esposa, quiero que lo mire y se lo diga. No hay nadie que te puede ser 100% feliz. I'm sorry, honey, but it's not you. Si tú no estás feliz cuando tú lo conoces, tú no vas a estar feliz cuando tú logras conquistarlo. Perdieron una buena oportunidad por un fuerte amén. ¿Ok? Entonces, él le responde, le dice, yo estoy, mujer, tú estás loca. Él no le dice eso, pero creo que lo pensó. Porque se enoja con ella y dice, yo estoy en el lugar de Dios. Él entendió que lo que ella estaba buscando solamente el Señor se lo podía dar, ¿verdad? Ahora, mira lo que pasa, que cuando sus deseos no se completan, no están cumplidos, entonces ella empieza a buscar el objeto equivocado y ella se convierte una persona enojada y una persona resentida. Y cuando tú actúas con resentimiento o enojo, tú siempre vas a tomar decisiones incorrectas. Por eso dice que la gente que están desesperadas, la gente desesperadas van a hacer malas decisiones 9 de cada 10 veces. Porque la gente inseguras no saben hacer decisiones correctas. ¿Por qué? Porque la inseguridad no es racional. Y mira lo que está sucediendo. Mira el versículo 3 y 4. La Raquel le dice, bueno, si no puedes tener hijo a través de mí, toma a mi sierva, Bila. Acuéstate con ella y vamos a tener niños a través de ella. Entonces Bila se embarazó y le presentó con un hijo. Y dice ella, el Señor me vindicó porque él ha oído mi petición. Mira el versículo 7. Entonces Bila se embarazó otra vez. No fue una vez solamente, otra vez. Se acostaron, ella se quedó embarazada y le dio a Jacob un segundo hijo. Y Raquel lo llamó Naftali porque dijo, yo he luchado con mi hermana y estoy ganando. ¿Tú te fijas en la competencia que hay entre los hermanos, entre las hermanas? Ellas están en una pelea, están ahí en una competencia. Yo quiero ser mejor, quiero tener más hijas que ella. Y la otra dice, yo quiero que él me ame más a mí que a él, que a ella. Entonces Raquel tiene que tratar y hace, en un instante hace un acuerdo, un arreglo con su hermana. Mira el versículo 15. Y dice que Raquel hace un acuerdo y dice, mira, si tú me das parte de estas herbs, ¿cómo se llama? Herbs, hierbas, unas hierbas que usaban en aquel día que eran bien raras, bien difícil. Dice, si tú me das estas hierbas, yo te voy a dejar que tú duermas con él esta noche. Y las dos hermanas se ponen arreglo. Está bien, tú dame la hierba a mí, los mandrakes, me da los mandrakes a mí y yo dejo que tú duermas con él. Y ella va, mira el versículo 16, dice que cuando Jacob estaba viniendo después de su overtime, okay, después de su overtime, okay, versículo 16, estaba llegando, okay, que Lea fue a verlo, dice, tú tienes que venir conmigo y dormir conmigo esta noche porque yo he pagado por ti. Sí, eso era la Viagra de aquel día, ¿verdad que sí? Pero we won't go there. Okay. Yo te voy a pagar para que tú te duermas y tú te acuestes conmigo. Nunca haga decisión cuando tú estás desesperada o desesperado. Si tú no estás casado o casada, no hagas una decisión porque te sientes que más nunca va a entrar algo mejor en la vida mía. Pregúntale, pídele al Espíritu Santo que Señor, sáname este vacío, sáname Señor esta soledad, Señor, sana cada lugar en mi corazón que está quebrantado, que no está funcionando bien. Señor, ayúdame a sentirme diferente sobre esta situación, porque mientras tú tienes ese vacío en tu vida que tú estás buscando para que otra persona te llene, tú vas a equivocarte en tu decisión de escoger a esa persona. Y lo mejor que tú puedes hacer es no actuar, sino orar. Porque la inseguridad te va a hacer tonto de ti. Pero gracias al Señor, que el Señor restaura nuestra dignidad. Aún estamos en un remolino, en un a situación turbulente de inseguridad y de inferioridad y de desesperación, que estamos en esta familia tan disfuncional. Gracias al Señor que restaura mi sentido de valor, Él restaura y me escucha mis peticiones y Él me regresa mi dignidad. El Señor regresa mi dignidad, porque mira lo que dice en el versículo 22, que el Señor se acordó de la situación de Raquel y contestó sus oraciones. Amén. Y permitió que ella tuviera un hijo, y ella tuvo un hijo. Dice, el Señor ha quitado mi desgracia, y tuvo un hijo José. Pero quédate conmigo un momento, porque José fue el hijo que todos lo tenían contra él. ¿Por qué? Por esos celos, por esa inseguridad, por esos problemas, lo que la madre Lea le estaba hablando a todos los hijos de ella, que ahora lo tenían en contra el hijo menor José. Y eso tú lo vas a ver desarrollarse más tarde en los otros capítulos. Así que vamos a terminar esto con unas breves palabritas en cómo tú puedes conquistar y ser libre de lo que es tu inseguridad. Algo que tú tienes que entender, que solamente es el Señor que sana. Solamente es el Señor que sana y no hay nada que el Señor no puede sanar. No hay heridas, okay, no hay rechazos, no hay traumas, no hay abandonos, no hay ninguna situación en el pasado que afecta como tú actúas ahora en una manera negativa. No hay nada que el Señor no te puede sanar. Dice la Biblia, esta escritura me encanta. Porque en Salmo 27 dice, cuando mi mamá y mi papá me niegan, entonces el Señor va a cuidar de mí. Amen. Cuando mis padres me fallan, el Señor está ahí recogiéndome. Gloria a Dios. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando tú estás tratando de tener libertad, tú tienes que entender qué es lo que está contribuyendo a mi inseguridad. ¿Qué es lo que causa que yo tenga tanta duda en la vida mía? ¿Por qué dudo decisiones? ¿Por qué dudo? Y el Señor, si tú oras sobre eso, el Señor te va a revelar cuándo empezó la duda en la vida tuya. Y cuando tú lo puedes identificar, cuando tú lo identificas, tú puedes ser sano de esas cosas. Perdieron una buena oportunidad por un fuerte amén. Okay. Así que si tú has estado rechazado, acuérdate que el Señor me acepta. En Efesios 1:6, Él nos ha aceptado en el Señor. ¿Sabes que es más fácil ser aceptado del Señor que ser aceptado por otras personas? Tú puedes trabajar toda una vida como Lea para el amor de un esposo y nunca lograr conquistar ese hombre o esa mujer. Pero tú simplemente dices, Señor, hace falta que tú me ayudes, que tú me perdones, que tú me llenes. Y instantáneamente el Señor nos acepta. Gloria a su nombre. ¿Verdad? Así que entiende lo que está contribuyendo a tu inseguridad. Mira la segunda cosa. Entiende que tú eres completo en Cristo. Completo en Cristo. Dice Colosenses 2:10. Tú eres amado. Tú eres amada. Tú eres valorado, valorada. Tú tienes valor, ¿verdad? Tú eres aceptado. Tú, no hay precio del valor tuyo. Y si quieres poner un precio en la vida tuya, recuérdate que Cristo dio su vida para cambiarlo, para obtener la vida tuya. Así que el valor de tu vida fue el valor de la vida de Cristo. Así que no digas que no tengo valor y que no sirvo para nada y que no soy inteligente y que soy perdedor. No digas nada de eso cuando el Señor mismo dio su vida por ti. Entiende que eres completo, completo en Cristo. Mira el número 3. Deja que el Señor te sane. Deja que el Señor te sane. Visita esos momentos que te causaron trauma y angustia y dolor. Posiblemente fue el divorcio de unos padres. Posiblemente fue el abandono de un papá o de una mamá. Posiblemente fue algo que te causó un trauma en tu vida. Deja que el Señor sane los pensamientos tuyos. Dice Salmo 147:3, dice, Él sana a los heridos y Él pone binds the wounds, vendas. Él sana a aquellos que están de corazón quebrantado, el corazón que no está reaccionando bien. Mira la cuarta cosa, no te compares con tu hermana, con tu hermano. Siempre va a haber alguien que no tiene okay, lo que tú tienes, y siempre va a haber un hermano o hermana que tiene más de lo que tú tienes. No te compares. Sé feliz con lo que tienes y reconoce que en el tiempo adecuado, si es la voluntad de Dios, Él te va a dar lo que tú deseas. Amén. Y mira la quinta cosa. Para de mirar las cosas y buscar las cosas por la seguridad en lugares equivocados. ¿Y qué me refiero por lugares equivocados? Solamente el Señor es el que puede darme gozo, aún yo esté pasando mal rato físicamente, mal situación. Aunque yo esté pasando dificultades, solamente el Señor puede llenar mi vida. Así que para de buscar las cosas que me van a completar, que si me compro esta gran sortilla, que si me hago esta cirugía plástica, este corte aquí, nip here, tuck here, levanta aquí, ponga. Date tranquila, por favor. Take it easy, man. Mira la persona, la de take it easy. The Lord loves you, el Señor te ama. Así que para de buscar esas cosas que tú crees que te van a dar seguridad y que posiblemente no te den la seguridad que tú pensabas. Así que no gastes tu tiempo, okay, no gastes energía siguiendo las cosas que no van a aumentar a nada. Mira el número 6. Pídele al Señor que te ayude a verte a ti mismo de la perspectiva de Él. Wow. Señor, yo me quiero ver, no como yo me veo, no como el mundo me dice, porque el mundo me dice, tú eres tonto, eres bobo, no sabes nada, no eres inteligente, eres azul, no solamente ese, pero eres feo, no te vistes bien y el carro tuyo está sucio. El mundo va a buscar siempre algo para criticarte, ¿ok? No te fijes en lo que el mundo te dice. Señor, déjame verme de la perspectiva de los cielos. Ayúdame, Señor, a entender. Tú sabes que para todas las cosas que tenemos inseguridades y pensamientos negativos, el Señor siempre tiene algo positivo para la respuesta, ¿verdad? Tú dices, nadie realmente me ama. El Señor dice, yo te amo. ¿Verdad? Tú dices, yo no lo puedo hacer. Eso dice, todo tú lo puedes por Cristo que me fortalece. Tú puedes decir, es que yo no tengo lo que se requiere para yo satisfacer estas necesidades. El Señor dice, ¿sabes qué? Yo voy a suplir todas tus necesidades. Tú dices, yo no puedo, no lo tengo en mí, no está en la NDA mía, no puedo lograr esto. El Señor dice que todas cosas son posibles, tú sí puedes. Así que por cada pretexto, por cada negatividad que tú dices, que tú anuncias, que viene no de los cielos, sino que viene de tu propia inseguridad, el Señor tiene algo completamente diferente y te dice, tú sí puedes. Tú sí puedes, porque tú eres amado, porque tú te has dado un espíritu de amor, de poder y de mente sana. Yo nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. Cuando los demás te rechacen, no importa por qué, porque yo te voy a recoger. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a poner de pie, hermano. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website, www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.